Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2, este que le habla su amigo y hermano Michael Castro. ¿Será posible que hayan gays cristianos? El surgimiento de la teología queer plantea que el homosexualismo no es un pecado y que la Biblia se ha estado leyendo mal durante unos 2000 años. Por lo tanto, el homosexualismo no es pecado y se puede ser homosexual y cristiano. ¿Será eso posible? De eso hablo con el pastor René Pereira y el teólogo Héctor Maldonado. Bájale 2. Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Este que habla su amigo y hermano Michael Castro. Y para los que me están escuchando por Spotify, esto está siendo grabado en vivo hoy, sábado 13 de enero del 2024. Un saludo a todos los amigos que ya mismo se van a ir conectando. Yo dije que esto empezaba a las 7 y parece que se me quedaron esperando y se me fue por un error involuntario de mi parte. Pero estamos aquí y esta noche vamos a hablar de un tema que me llamó mucho la atención. Les voy a explicar ya mismito, ¿verdad? ¿Por qué fue que me llamó la atención este tema? Pero antes que nada, yo quiero presentar a los dos hermanos que están esta noche conmigo, comenzando con Héctor Maldonado. Héctor.
Saludos, Dios les bendiga a ustedes dos, Dios les bendiga a los que nos están escuchando en esta noche. Este es su hermano Héctor Maldonado y estaremos conversando en esta noche acerca del tema.
Y un hermano que anteriormente ha estado conmigo aquí en varias veces, el pastor René Pereira.
Saludos Michael, saludos Héctor y a todos los que ya se conectan a Bájale 2. Así que aquí estamos nuevamente para tratar temas que yo sé que candente, pero importante.
Sí, esto es un tema candente y probablemente me cancelen después. Bueno, no depende, ¿verdad? Lo que hacemos aquí. Bueno, mi gente, les cuento, yo voy ya mismito para 50 años, hace muchos años atrás, cuando yo estaba en la iglesia, yo me crié con varias personas, ¿verdad? Que nos criamos desde pequeños, íbamos a la misma iglesia, íbamos a la misma escuela. Y conforme fuimos creciendo, pues, sabes que hay algunas personas que en el camino como que cambian. Pues estos dos muchachos cambiaron, pero cambiaron mucho, ¿ok? Al punto de que se declararon gay y todo lo demás. Eran y son mis amigos, ¿verdad? Hace tiempo no los veo, pero eran mis amigos. Y recuerdo que uno de ellos, pues, lo que hizo fue que se salió de la iglesia. No quiso volver a saber más de la iglesia, pero el otro se quedó. Y un día, como yo tenía confianza con él, yo me siento con él a hablar, le digo, ven acá, mi hermanito, yo sé, verdad, que tú, pues ahí está el closet y todo lo demás, y pues, no entiendo, verdad, la razón. Para ese tiempo, estoy hablándole, yo era un adolescente para ese tiempo, verdad, yo tenía 17, 18 años, si mal no recuerdo. Pero yo le digo, ¿por qué tú sigues viniendo a la iglesia? Porque en mi mente yo creía que una persona que estaba en esa, ¿verdad?, que con esa elección y ese estilo de vida, pues no sé, ¿verdad?, ¿por qué estaba yendo a la iglesia? Yo no lo podía comprender. Y él me dijo algo que nunca se me olvidó. Y es que él me dice, fíjate, lo que pasa es que yo estoy así y me siento de esta manera y qué sé yo, pero uno nunca sabe si Dios trata conmigo y puedo cambiar. Y a mí eso me chocó, porque es la primera vez que yo oía de una persona que era homosexual, que decía que tenía la esperanza de poder cambiar. Y así mismo me lo dijo. ¿Quién sabe si en algún momento Dios trata conmigo y puedo cambiar? Por eso yo voy a seguir viniendo a la iglesia. Yo dejamos de vernos, ¿verdad? Después de un tiempo yo me fui a otra iglesia. No sé si él se quedó ahí o cuál fue la vida de él. Tomamos rumbo, ¿verdad? Después que nos graduamos de la superior. Pero me quedé con esa ¿verdad? Eso que él me dijo, me quedé con eso en la mente. Y hasta el día de hoy, los otros días escuché a una predicadora, estaba predicando en la universidad, Prager University. Ella se llama Rosario Butterfield. Y ella estaba dando un testimonio. Esta señora estaba contando de cómo ella, en su juventud, empezó los primeros años en la universidad, empezó a identificarse con el feminismo, y ella entendía que no había manera de ser más feminista que siendo lesbiana. Así que ella se dice que se comenzó a sentir atraída por las mujeres y entró en una relación con otra mujer. Incluso se llegó a casar con esa otra mujer y vivió con ella varios años. Pero que en un momento, cuando ella empieza a dar clases en la universidad, pues, ¿verdad?, se hizo profesora, unos amigos cristianos la comenzaron a invitar a reuniones de su casa. Pero ella decía: yo no quiero ir a casa de cristianos porque, pues, soy lesbiana, van a tratar de juzgarme, van a decirme esto y de esto. Pero decidió ir de todos modos. Y ella encontró que en ese ambiente, lejos de hablar de su orientación o de su elección sexual, no le hablaban de eso, sino que hablaban con ella, daban estudios bíblicos, no tocaban el tema, le daban comida, compartían con ella como una persona más. Nunca le mencionaron el tema. Hasta que un día que ella dice que le dijo a la persona que la invitaba, decía: ¿por qué tú me sigues invitando? Tú sabes que yo soy lesbiana y soy profesora y yo no creo en Dios ni nada de esto, pero me gusta estar aquí con ustedes porque me siento bien. Y él le dijo: porque esto es lo que Jesús nos mandó. Y sabemos tu elección y todo lo demás, pero te queremos y te amamos. Y ella dice que eso a ella le chocó tanto que con el tiempo ella siguió yendo a las reuniones. Y en un momento, según ella lo relata, Dios trabajó con ella. Y ella se dio cuenta de que estaba en un estilo de vida erróneo. Y decide convertirse, decide arrepentirse. Esas son las palabras que ella dice. Ella se decidió arrepentir. Dejó a su pareja. Y dio un giro total, se fue a la iglesia, estuvo un tiempo soltera, después conoció un varón, se casó con ese varón, y hasta el día de hoy, lleva creo que unos 25 o 30 años casada, y testifica en las iglesias de eso. Hoy, yo sé que esta introducción es un poquito larga, ¿verdad?, para que vayan viendo el tema del que vamos a tratar. Hoy día existe lo que se conoce como la teología queer. Yo sé que existen distintos tipos de teología: teología bíblica, de teología sistemática, teología de aquello, teología histórica y de todo demás. Y surge una cuestión que dicen teología queer, que es un estilo de interpretación bíblica ajustado para las personas de la comunidad LGBT. Y básicamente se fundamenta en que la Biblia se ha estado leyendo mal desde que se escribió, y que en realidad todos los versos que dice sobre el homosexualismo y esas cosas, pues se interpretaron mal. En realidad no era Dios lo que está condenando el homosexualismo, sino que era la prostitución masculina, y que el homosexualismo no es pecado. Y hay dos grupos dentro de las personas de verdad, porque hay iglesias que son iglesias abiertamente LGBT. Y hay dos tipos de grupos dentro de estas personas que son homosexuales dentro de la iglesia. Hay un grupo que dice: el homosexualismo no es pecado, puedo practicarlo, puedo hacerlo, puedo ser cristiano y ser homosexual porque esto no es un pecado, no le estoy fallando a Dios. Y está el otro grupo que dice: soy homosexual, pero mientras no manifieste esta conducta, mientras no salga con una persona del mismo sexo, no voy a pecar, por lo tanto me mantengo célibe, no me caso, no me uno a nadie y no estoy pecando, pero soy homosexual, ¿sabes? Eso es lo que ese es otro grupo. Mi pregunta hoy para mis hermanos Héctor Maldonado y el pastor René Pereira: ¿se puede ser homosexual y ser cristiano? Comenzamos con el pastor René Pereira, que lleva rato ahí, parece que quiere hablar ahí.
Bueno, fíjate, ese testimonio que compartes es muy importante, porque si algo tenemos que entender todos los cristianos bíblicos, ¿verdad?, que predicamos el evangelio es que Dios no vino a llamar justos sino pecadores al arrepentimiento. O sea, y qué mejor modelo que el propio Jesús, que no le cerró las puertas a las personas que eran vistas en la sociedad hebrea como personas indeseables, personas inmundas, personas de mala reputación. Así que yo creo que fue maravilloso que eso, ¿verdad? Según el testimonio que narraste, que esos creyentes de ese grupo hicieran lo que hicieron. Yo tengo un testimonio en mi iglesia de una persona que finalmente, ¿verdad?, terminó muriendo de sida, que fue, practicó la vida homosexual mucho tiempo, llegó a nuestra iglesia y encontró en nuestra iglesia, una iglesia de postura conservadora, ¿verdad?, bíblica. Yo soy pastor acá en el área sur, Santa Isabel, en la Iglesia Bíblica Emanuel, pertenece a la Convención Bautista del Sur. Encontré una comunidad de amor, de misericordia, pero también pues él iba allí a escuchar palabra de Dios hasta el día en que el Señor tocó su corazón, ¿verdad? Y dio el paso de recibir a Cristo. Y fue una experiencia, ¿verdad? Una historia muy bonita. Con este muchacho, ¿verdad? Con esta persona y cómo su vida fue transformada. Yo creo que nuestras iglesias están llenas de personas que tienen distintas historias, personas que vivían una vida de adulterio, personas que vivían una vida de inmoralidad, personas que vivían una vida, ¿verdad? Incluso personas metidas en la pornografía, personas, ¿verdad? Todas estas cosas y que experimentaron la gracia de Dios, experimentaron, ¿verdad?, el amor del Señor y de una comunidad de fe que les recibió, que les respetó, que les trató con dignidad, ¿verdad? Y eso impactó sus vidas, eso impactó sus vidas. ¿Verdad? Y eso debemos tenerlo claro. En testimonio que cuentas, esta persona, cuando entendió, y esto es bien importante lo que tú narraste, cuando entendió el evangelio y Dios abrió su mente y su corazón, ocurrió un cambio en la vida de esa persona, porque la palabra nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Bueno, que el evangelio que nosotros predicamos transforma vida, ¿verdad? Porque es poder de Dios para salvación, dice el apóstol Pablo en Romanos. Transforma vida, cambia a las personas, hace del hombre responsable un padre responsable, cuidadoso de su hogar, que ama a su esposa y la respeta y la trata con dignidad, hace de una mujer promiscua, una mujer, ¿verdad?, que tiene otro tipo de vida totalmente distinta y así por el estilo. Ahora vamos a este punto. Está entonces otras personas que buscan entonces, en lugar de ajustar sus vidas a la enseñanza del evangelio o a la palabra de Dios, pretenden ajustar la palabra de Dios, ajustar el consejo de Dios a la práctica de su vida. Y entonces vienen personas que, ¿verdad?, con toda una serie de argumentos teológicos y de interpretaciones que no son cónsonas con una buena exégesis y hermenéutica bíblica. Ahora, tenemos que entender que la Biblia no se interpreta como a mí me dé la gana. Sabe, la Biblia se interpreta de acuerdo a su contexto y de acuerdo, obviamente, a su mensaje, que es un mensaje, ¿verdad?, que tiene una línea, que es cohesivo, ¿verdad?, que no es una cosa así, uno por acá, otro por allá, ¿verdad? Y es bien importante entender eso. Entonces, el tú decirme a mí que por 2000 años los apóstoles, los padres de la iglesia, que esos primeros 300 años de la historia, los padres de la iglesia, los reformadores y las grandes luminarias y las grandes, ¿verdad?, teólogos que ha producido el incluso dentro del catolicismo y el protestantismo, porque en este asunto coincidimos en la visión bíblica de lo que es el matrimonio, de lo que es la sexualidad humana, de lo que es la familia. Ahí en ese aspecto, católicos y protestantes pensamos de la misma manera. Entonces, tú decirme a mí que ahora de momento unos tipos tuvieron no sé qué tipo de revelación o tuvieron una unción, yo no sé de dónde, y que se han interpretado incorrectamente esos textos. De hecho, yo he estudiado ¿Cuáles son las interpretaciones de los textos del Antiguo Testamento, del relato de Sodoma y Gomorra, y de, ¿verdad? Y de los textos de la ley mosaica y del Nuevo Testamento? Y tú decirme a mí que entonces ahora, por todo este tiempo, se estuvo interpretando mal la Biblia con relación a la sexualidad y a la conducta, ¿verdad? O las referencias bíblicas que claramente afirman que la conducta homosexual y lésbica también son conductas, ¿verdad? Pecaminosas, se le llama pecado. Y decir que eso se interpretó mal, pues obviamente, primero, yo lo veo como algo sumamente arrogante, lo veo como algo, ¿verdad? Acomodaticio, ¿ves? Las personas pues quieren estar tranquilas con su conciencia y decir, pues mira, ¿verdad? Eso puede ser cristiano. Y se puede vivir una vida homosexual. Claro, y creo que lo mencionaste. En esto, pues no todos tienen la misma postura. Hay quienes dicen, bueno, si la persona se mantiene célibe y no se enfrasca ya en cometer el acto homosexual en sí mismo, pues no hay problema, porque eso no es pecado. Bueno, eso tiene un problema, porque Jesucristo mismo claramente dijo, el que mira una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No tiene que acostarte con la mujer, sino que cuando en tu corazón, o sea, el pecado no es solamente la acción, se peca con el pensamiento, se peca, ¿verdad? Con, o sea, y eso es una realidad, y por eso es más allá que el mero acto de la acción. Y en ese sentido, ¿verdad? Pues es totalmente incorrecto. Cuando vamos al análisis de esos textos bíblicos, tú te das cuenta que no aguantan una buena exegesis bíblica en términos del significado, y que no se trata de prostitución masculina, que no es que Pablo tenía, ¿verdad? Porque cuando vas a las cartas paulinas, pues algunos acusan de que Pablo pues tenía, ¿verdad?, una mentalidad misógina, y que Pablo era una mentalidad farisaica, ¿verdad? Y entonces llegas a otros pasajes bíblicos que le dan otras interpretaciones, y definitivamente tú te das cuenta de que todo esto es todo un montaje teológico para justificar unas conductas.
Mi hermano Héctor.
Con lo que Pastor habló, yo concuerdo, yo te digo en el 100% de lo que él está diciendo, y voy más. Mira, el homosexualismo como tal, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo, Antiguo Testamento en el Nuevo, si vamos a Levítico capítulo 18, habla que es una abominación a Dios. Lo dice claro en la ley, pero los que no les gusta leer el Antiguo Testamento y leen el Nuevo, Pablo establece bien claro en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, habla de las personas que no van a heredar el reino de los cielos, y de entre ellos menciona a los afeminados y a los homosexuales. Pero cuando Pablo está hablando del el libro que uno de los libros que más habla de la salvación, el libro de los Romanos, en el capítulo 1, te establece claro, te habla claro, ¿verdad? Vamos a definir homosexualismo. Te establece claro que el homosexualismo y el lesbianismo es una, hasta cierto punto, es la ira de Dios sobre las personas, los seres humanos, que recibieron la revelación natural de Dios, que es la revelación que tú ves a través de lo creado, que tú sabes que hay algo más grande, que hay un Dios, que no reconocen a Dios como Dios, reconocen más a la creación que al creador, que es nuestro Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y a raíz de eso dice que Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, donde los hombres se desenfrenaron, se juntaron los hombres con los hombres, y las mujeres dejaron su uso natural, ponerse con las mujeres, y por ahí dice todo lo que pasó. Una persona, un ser humano, Santiago va más allá, en el libro de Santiago, está hablando que nosotros, todos los seres humanos, somos tentados de las concupiscencias, de las cosas que nosotros tenemos en el corazón. Cada ser humano tiene una inclinación a pecar, ¿verdad? Porque nosotros somos de una naturaleza caída. Y hay personas que tienen este tipo de debilidad más fuerte que otras. ¿Y qué sucede? Cuando sienten la necesidad, porque todo ser humano, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Nosotros tenemos que adorar a algo, y vamos a buscar, y va a llegar el momento donde nosotros vamos a recibir la revelación especial de Dios a través de lo creado, y vamos a buscar. Y entonces ahí entra lo que es el carácter de nosotros como seres humanos, que nosotros en muchas ocasiones queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Y qué sucede? Cuando somos confrontados con lo que dice la palabra de Dios, que escuchamos la palabra, porque por ejemplo, yo voy a hablar de Puerto Rico, aquí en este país, Yo creo que ahí es donde más iglesias hay por milla cuadrada y en todos lados se predica la palabra y de una manera u otra se ha escuchado la palabra de Dios. Cuando uno escucha esa palabra y uno está enfrascado en la soberbia, en el orgullo de uno propio, ¿verdad? Uno no acepta esa palabra. Y en el caso de de lo que estamos hablando, el tema que estamos tocando esta noche, mira, es bien distinto una persona que está convencida, ¿verdad? Que sabe que le conviene buscar de Dios, que sabe que Dios es bueno, que sabe que Dios puede cambiar su vida, a aquellas personas que realmente se llaman cristianos porque pasaron por un proceso donde conocieron al Dios de las Escrituras y ese Dios los hizo nueva creación. Como dice, aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y su vida es transformada. Y te digo esto porque pueden haber personas, y quiero entrar, ese testimonio que diste, Michael, fue glorioso porque una persona que llegó al Señor, que está pensando en que reconoce su situación y que tiene la fe, la esperanza que Dios lo puede cambiar. Eso habla de la obra del Espíritu Santo, de lo que hace, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, que, el que nos, el, ese es Dios que nos habla para que nosotros cambiemos nuestra manera de ser, ¿verdad? Y lleguemos a Él. Pero este proceso del cristianismo, las personas a veces y parte de la culpa de eso la tenemos las iglesias, y te voy a decir por qué. Mira, nosotros no somos, yo no, yo he tenido la experiencia que en haciendo trabajo personal, invitando personas a la iglesia, invitándolos para escuelas dominicales, hay personas que me han preguntado, pero mira, yo puedo entrar ahí. Yo tengo que ir vestido de esta manera, yo tengo que hacer esta cosa. Y es que a veces nosotros, obviamente, por la manera, el método que nosotros utilizamos, nuestras reglas, la manera de nosotros presentarnos delante de Dios, pueden haber personas, ¿verdad?, que no conozcan, que no sepan y no se sientan que pueden llegar y acercarse al Señor. Entonces nosotros tenemos que, como iglesias, ser un poco más como fue el Señor y como fueron los primeros cristianos, de acercarnos a la gente y de hacerlos sentir de que la iglesia es para todos, que no es para un grupo en específico. Por lo menos en mi congregación, el que llega allí es bien recibido, no importa, porque nosotros no tenemos que cambiar antes de llegar al Señor. El Señor es el que nos cambia, ¿verdad? ¿Qué sucede con una persona que tiene, vamos a tocar el punto que hablaste, de las personas que piensan que tienen la inclinación a que son homosexuales, pero mientras no practiquen, no se unan con otra persona, están haciendo lo correcto? Pues yo coincido con el pastor en que Cristo estableció de base y lo dijo, si tú miras a una mujer y la deseas, ya tú estás pecando, estás cometiendo adulterio, estás fallando. De la misma manera, un hombre que mira a otro hombre y lo desee para estar con él y se atraiga físicamente a él, pues está pecando también porque él ya está cometiendo el acto desde su corazón. Y necesita un encuentro con el Dios de la palabra, con nuestro Señor. Necesita darle el espacio al Señor porque la palabra de Dios nos dice cómo nosotros nos debemos comportar y nos confronta con la vida que nosotros llevamos. Por eso la palabra es como un espejo. Cuando nosotros nos vamos a la palabra y nos metemos ahí de lleno en la palabra, vamos a ver y vamos a saber qué cosas tenemos que arreglar de lo que no le agrada a Dios para estar con él. Entonces, las personas de la sociedad de las letras, pues han querido inmiscuirse en lo que son las cosas santas y sagradas para querer cambiar el evangelio a la manera de cómo ellos lo ven. Y rápido te empiezan con la palabra de amor y que Dios es amor, Dios, seguro Dios es amor, Dios es amor. Pero el amor de Dios es un amor que va más allá de lo que nosotros podemos comprender, que no está atado a las emociones, y sí a lo que Él estableció para nosotros a través de su Hijo, ¿verdad? Y la gente está buscando la manera, porque tienen la necesidad, tienen el deseo en su corazón de mejorar, de cambiar, pero quieren hacer las cosas a su manera y entonces cuando se acercan a Dios no aceptan la palabra. Y por eso es que está viendo el choque que está viendo y que a nosotros los cristianos y en las iglesias no ahora nosotros somos los malos de la película, porque obviamente, como dijo Cristo, ustedes no los van a escuchar porque ustedes no son del mundo. Nosotros hablamos lo que él dijo y decimos lo que él nos dijo que dijéramos, y eso hace que las personas nos rechacen y hace que las personas nos vean a nosotros como sus enemigos, cuando realmente nosotros estamos hablando de una experiencia que tuvimos con el Señor y de la manera que cambió nuestras vidas. Y una persona que está en esa condición de vida, no quiere cambiar, siempre va a buscar la manera de cómo justificarse, y una de ellas es cambiando y interpretando la palabra como mejor le plazca. Por eso tenemos que diferenciar cristiano. Cuando tú preguntaste, ¿pueden haber cristianos homosexuales? Yo te tengo que decir que no. Pueden haber homosexuales convencidos, que saben que necesitan un cambio, que quieren buscar un camino, que quieren buscar el camino correcto, sí. Pero cristianos homosexuales, un verdadero cristiano, una persona lavada con la sangre de Cristo, que cambió, que se arrepintió, que decidió caminar como Cristo dijo, que dejó las cosas viejas atrás, que intenta día a día hacer lo que le agrada a Dios, que sea homosexual, no puede ser, no es cristiano. Está en el proceso, porque todos nosotros tenemos, como dije ahorita, inclinaciones distintas a pecar, a hacer cosas que a Dios no le agradan, pero nosotros las manejamos a través de que del Espíritu Santo y a través de la obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Reconociendo que con las fuerzas de nosotros no podemos, que con las intenciones de nosotros no podemos, pero aferrados a Cristo, en la comunión con Él, con su palabra, orando, leyendo la palabra, buscándolo, buscando su rostro, nosotros pues podemos seguir hacia adelante. Pero si yo me enfrasco y mi orgullo de hombre me dice a mí, no, pero si yo estoy bien así, yo no necesito cambiar, pues entonces yo no soy cristiano. Yo soy una persona que reconozco que tengo una necesidad, que estoy convencido que Dios es bueno, pero no he dado el paso. Y esa es la diferencia entre una persona cristiana y no cristiana. Y por eso me reafirmo en que un homosexual no puede ser cristiano.
Pregunto yo por acá, ¿verdad? Porque entre estas personas que son promotores de la teología queer, aquí hay uno que entra mucho a esta página, que supuestamente se dice que es pastor, y lo descubrimos hace un tiempo atrás, que tenía credenciales falsas y todo, pero según él es pastor, y él dice que los que pensamos que el homosexualismo es un pecado estamos mal, porque según él, ¿verdad?, y su forma de ver la Biblia y cómo la interpreta, los textos que hablan del homosexualismo en la Biblia, lo que condenan no es el homosexualismo, sino la prostitución masculina, porque en aquellos tiempos habían en los templos paganos hombres que parte de sus rituales era tener sexo con otros hombres, y pues que eso era lo que Dios condenaba, que no era que condenaba que dos hombres o dos mujeres estuvieran juntas. Aparentemente él no se leyó Levítico 18:22. Estas personas así, yo no le... Obviamente, cuando una persona así se va a tratar de torcer la Biblia, yo le voy a hablar directo. O sea, esto, cuando usted quiere, cuando alguien viene a usted con torceduras de la Biblia, con interpretaciones erróneas, usted le tiene que decir, si dan la Biblia, y la Biblia habla bien clara, desde Levítico 18:22, que lo citó ahí Abraham C. Vázquez, ¿verdad? No se echará el hombre con mujer, hasta 1 Corintios 6:9, que lo dice claramente, que es un...
De hecho, lo tengo aquí para darle una lectura, pues quiero hacer referencia a ese versículo.
Sí, le hablo ahí, pastor, porque claro, pastor, para los que están en el podcast, para que lo oigan.
Mira, dice 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira lo que dice, y esto erais alguno. O sea, la iglesia, hay gente que era eso, esa era su vida, salió de ahí. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Okay? O sea, yo creo que está bien claro. Claro, cuando tú vas a las palabras ahí, afeminados y los que se echan con varones, son dos palabras griegas, arsenocoites y malacos. Esas dos palabras griegas significa, ¿verdad?, el que en una relación homosexual hace del rol femenino y en una relación homosexual, ¿verdad?, hace del rol masculino. Interesante, ¿verdad? Yo vi un análisis sobre eso, los dos términos griegos que utiliza aquí el apóstol Pablo. O sea, que está hablando de esas conductas específicamente, colocándola. Y oiga, y tengamos claro, porque hay quienes, y eso es un error que han cometido algunos líderes religiosos, afirmar que la homosexualidad es un pecado más grave que otros pecados. Eso no es verdad. Pecado es pecado. De hecho, la envidia, la ira, la mentira, ¿ok? El orgullo. ¿En serio? El orgullo, ¿verdad? Y ahí te menciona un montón de pecados que son a veces, ¿verdad?, conductas que las vemos por ahí constantemente. Entonces, tenemos que entender eso. Pecado es pecado. Y la homosexualidad es un pecado, como hay otros pecados también. ¿Y qué significa pecado? Pecado es toda acción o pensamiento, ¿verdad?, que va en contra de lo que Dios ha establecido y Dios ha ordenado. Es importante entender eso, ¿verdad? Y obviamente todo ser humano algún día tendrá que presentarse delante de su creador y tendrá que rendir cuenta de su vida, de lo que hizo. Ahora, también yo he escuchado personas que dicen, ah, bueno, pero es que Jesucristo nunca condenó la homosexualidad. Yo he escuchado ese. Jesucristo nunca condenó la homosexualidad. Y eso es una media verdad. Porque sí, es cierto que no encontramos en los evangelios canónicos y no encontramos, ¿verdad?, en las citas de Jesús que hacen los evangelistas, no encontramos una referencia condenando la conducta homosexual específicamente. Pero muchos ignoran que Jesús sí habló indirectamente de ese tema. Si vamos a Mateo capítulo 19, versículos del 3 en adelante, dice que entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis oído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, obviamente Jesús está hablando aquí en el contexto, respondiendo la pregunta que le hicieron estos líderes religiosos acerca del divorcio. Pero Jesús deja claro que el orden establecido por Dios es que la única unión que Dios estableció desde el principio, lo dice, es la unión entre un hombre y una mujer. ¿Okay? Así que, por supuesto, cualquier otro tipo de unión, cualquiera, llámale matrimonio, llámale lo que sea, que no vaya de acuerdo a ese diseño original de Dios, que de hecho, cuando tú miras hasta la anatomía del hombre y la mujer, te das cuenta que fueron creados y fueron hechos para juntarse. O sea, es que hasta la misma naturaleza te muestra a ti. Por eso es que las relaciones homosexuales se llaman contra natura. Y cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 habla acerca de cómo se fue depravando y degradando la humanidad, que se fue enredando en el pecado, dice que llegaron al punto en que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Es bien claro que tú te das cuenta en el diseño anatómico del hombre y la mujer que hay un uso natural y hay un uso que es antinatural. Cuando tú analizas en qué consisten las relaciones homosexuales, tú te das cuenta, obviamente, que son relaciones contra naturaleza totalmente. O sea, que aún la misma diseño, la misma naturaleza te muestra a ti que no fue hecho para eso. O sea, vamos a hablar aquí claramente. O sea, entonces, tratar de forzar ese argumento que traes, por ejemplo, de, ¿verdad?, de este supuesto pastor, ¿no?, que si tiene la credencial, ya estamos hablando de una persona, oye, que no es honesta, tú me disculpas, porque, caramba, yo creo que, ¿sabes? Eso, ¿verdad? Una persona honesta, una persona, pues no se presta para ese tipo de cosas, pero eso son otros 20 pesos. Pero cuando tú me dices eso, y que lo que condena son las relaciones o la actividad de los cultos paganos cananeos, y sí, o sea, hay otra, de nuevo, fíjate que muchas medias verdades, sí había cultos cananeos, sí había dentro de esos templos de Astarte, de la diosa Acera, ¿verdad? Y de todas esas deidades que adoraban los pueblos cananeos, sí había prostitución y sí había ese tipo de cosas. Pero cuando tú vas al texto bíblico, oye, tú te das cuenta de que está, no está hablando específicamente de algo que se da dentro de un templo, de dentro de una forma de culto pagano, sino que está hablando de conductas entre personas, ¿verdad? Y lo dice claramente, como mencionas Levítico y otros pasajes de la Escritura.
Y hay también una creencia por ahí, y quiero tocarlo porque es importante. Hay el caso de Sodoma y Gomorra.
Ese es otro.
Hay gente que está hablando de, y yo los he escuchado, pues es que yo los he escuchado diciendo que lo que condenó el nuestro Dios en Sodoma y Gomorra fue la falta de hospitalidad y el trato de las personas. Sí. Y eso nada más lejos de la verdad. Eso es algo falso, falso. Porque a través de la Biblia, el mismo Cristo, es que estoy buscando algo que tengo aquí escrito. El mismo Cristo, él establece y él dice cuando estaba sana a los leprosos. Hay un capítulo donde él sana a los 10 leprosos y vienen dos y viran y los fariseos vienen a cuestionarle. Él los confronta con eso mismo y él les dice, mira, ustedes tienen que estar preparados y tienen que estar pendientes porque no se sabe el día, que ni el día ni la hora, todo el mundo lo va a ver. Y habló de lo que pasó con Noé, la situación de Noé, y después habla de Sodoma y Gomorra. Y está hablando de la conducta que se estaban casando y dándose en casamiento y viviendo de la manera que estaban viviendo. Entonces, está hablando de ese tipo de conducta. Y hay una parte en el libro de Ezequiel que está hablando y diciendo que al pueblo que él le está predicando, está diciendo, mira, creo que es en el capítulo 16 o en el 18, en uno de esos capítulos él está hablando y está diciéndole que por qué fue que Sodoma pereció, y le está hablando y le habla ahí de la soberbia y de la conducta que está llevando el pueblo. Y ciertamente si unimos eso y en el contexto al capítulo 1 de los Romanos, que Pablo está hablando, está diciendo, mira, porque no tomaron en cuenta a Dios, le dieron más valor a lo creado que al creador, y Dios los entregó a sus pasiones porque no se arrepintieron, estuvieron. Ahí te está hablando claro, el profeta te está diciendo un montón de años antes, y te lo está confirmando Pablo acá, y te está diciendo, y Cristo está hablando, de que tiene que ver por el pecado que había rampante. Inclusive, Ezequiel dice más, que Dios vio lo que estaba pasando, y si usted va al relato bíblico, de Génesis capítulo 19, cuando Abraham está orando, ¿verdad? Por su sobrino Lot, para que está orando, y Dios le dice, mira, si hubiera un solo justo ahí, yo no destruiría esa tierra, y manda a sus ángeles a que vean lo que está pasando ahí. Cuando ellos ven lo que están pasando, que los quieren, que dicen, la palabra que utiliza la Biblia, ¿verdad? En Reina Valera 60, es que estos hombres, desde el más joven hasta el más mayor, le dijeron, sácanos a esos varones que tienes en tu casa, que los queremos conocer. Está hablando explícitamente de tener relaciones sexuales con ellos.
La palabra que utiliza es esa.
Uh-huh. Esa es la palabra que utilizan. Y si quieren buscar, pues busque la traducción lenguaje actual o la nueva traducción viviente, que ahí te dice claro, en vez de conocer, dice, saca a los que queremos tener relaciones sexuales con ellos. Está hablando de que esas personas querían tener una relación homosexual con los ángeles que estaban ahí. Claro. Y ahí es que entonces los ángeles dicen, ahora es que viene el juicio. O sea, no hay, porque ya Dios lo había examinado, Dios lo mandó para confirmar lo que estaba pasando y para que sacaran a los de allí. Pero está estableciendo por algo, la Biblia reseña tanto ese tipo de conducta. No es que ese sea el único pecado, no es que es lo único que estaba pasando, pero es lo que estaban pecando, por lo que se distinguía la sociedad que estaba ahí. Por eso es que llegó ese pecado tan y tan alto a la presencia de Dios, que Dios dijo, hasta aquí llegaron, yo los voy a eliminar.
Héctor, y y añado uno que no lo mencionan, fíjate, la carta de Judas, versículo 7. Carta de Judas, capítulo 1, ¿verdad? No menciono el capítulo, solamente tiene un capítulo. Capítulo 1, versículo 7. Mira lo que dice, lo tengo aquí. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, la palabra fornicación es porneia. Es la palabra griega porneia, de donde viene la palabra pornografía. Significa habiendo cometido inmoralidad sexual, he ido, mira lo que dice, en pos de vicios contra naturaleza. Vuelve y repite la misma palabra que utiliza Pablo en Romano. Sí. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En otras palabras, el evangelio, la carta de Judas te está diciendo que el pecado principal, ciertamente hubo otros pecados allí, pero el pecado principal por el cual esa gente recibieron el juicio de Dios es por el porneia y por los vicios contra natura, contra naturaleza. Así que se cae totalmente la teoría de que, o sea, Dios decide destruir una ciudad, arrasarla totalmente con fuego y azufre del cielo, porque no fueron hospitalarios allí. Oye.
Es que si no hubiesen sido hospitalarios, no hubiesen recibido a Lot, que no era de allí.
Exacto.
Que no era de allí. Ellos estaban, inclusive los ángeles cuando llegaron, nadie les impidió el paso. Ellos se encontraron a Lot de la puerta, pero estaban pasando. Es una vez ellos entran a la casa de Lot, ahí es que le despertó el instinto, porque estaban funcionando por un instinto. Y uno no puede, ¿verdad? Y vuelvo, una persona que tenga este estilo de vida, que se allega al Señor y se arrepienta, Cristo le perdona. Cristo le perdona y llega y puede sentirse en la entera libertad de entrar a cualquier congregación. Es más, yo los invito a mi congregación, Movimiento Misionero Mundial del Sector 26 en Comerío, que lleguen feliz, que allí van a escuchar palabra y van a sentir el amor de Dios. Allí nosotros, que quede claro que nosotros aquí no estamos haciéndolo así con el dedo ni juzgando. Estamos estableciendo, contestando la pregunta relacionado a lo que es ser homosexual y si eso va conforme a Dios, y realmente una persona, una conducta homosexual no va. Entonces, si vamos a lo que es la palabra condena muchas cosas, y el apóstol Pablo fue bien vocal en esto, pero los pecados que son contra el cuerpo, los pecados que van al templo del Espíritu Santo, hay una ocasión en el libro de los Corintios que Pablo dice que el que destruye el cuerpo, Dios le va a destruir a él. Uh-huh. O sea, ese pecado no se comete, es como el adulterio. El hombre que es adúltero o la mujer que es adúltera está pecando contra su propio cuerpo. ¿Ves? Y si peca contra su propio cuerpo, porque el hombre y la mujer se unen y son que una sola carne, un solo cuerpo, pues ¿qué pasa? Pues lo mismo pasa con el homosexualismo y con los pecados de índole sexual. Es lo mismo. ¿Qué va a hacer? Dios no. El que practique ese pecado, Dios lo va a destruir.
Eso es lo que creo que está citando es Corintios 6, 18, ¿verdad? Que dice que el que peca, el que se une a una ramera,
una sola carne se une
con ella y está pecando contra su propio cuerpo, y el cuerpo es el templo del espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, pues en eso consiste lo que está hablando el hermano Héctor. Ahora, otra línea de defensa de las personas que siguen esta teología queer. Ellos dicen que la atracción por el mismo sexo no es... déjame leerlo bien. La atracción por el mismo sexo es una tentación no pecaminosa. Solo es pecado si llevas a cabo el acto. Aquí. Yo quiero que ustedes me digan porque yo... ¿Verdad? Yo tengo mi opinión sobre esto porque aquí hay un juego de palabras bien sutil, pero...
Ahí está el problema.
Mira la Biblia. Vamos a Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 14. Te dice a ti que nosotros somos... Que Dios no puede ser tentado porque Dios no tienta a nadie. Pero después dice que nosotros somos tentados por el enemigo conforme a que a nuestras concupiscencias. Entonces, una concupiscencia... que un deseo desenfrenado, una inclinación que nosotros tenemos a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, si yo tengo una inclinación, yo tengo una inclinación, mi concupiscencia es estar unido a otro hombre, o miro un hombre y quiero estar con él, quiero estar sexualmente, íntimamente con él, pues yo no estoy, digo, no, fuerza de voluntad, no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero mis intenciones y mi deseo es para con eso. Por algo estoy siendo tentado, porque por eso es tentación, porque es algo que me va a hacer caer y me va a dañar. Y si mi inclinación y mi deseo y mi intención es para algo que me va a hacer caer, yo estoy pecando. Yo estoy pecando. Yo tengo eso. Eso es algo, porque el enemigo de las almas ciertamente, ciertamente no puede leer nuestra mente. Él no tiene poder sobre eso, ¿verdad? Y los pecados que Dios nos perdona, él no los puede sacar porque ya Dios los perdonó que a través de Cristo, ¿verdad? Pero con lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos o lo que nosotros, de la manera que actuamos, con eso es que él nos tienta. Y si yo, mi inclinación es hacia un hombre, por eso es, entonces es que está aflorando el pecado que hay en mí. Está sacando lo que el deseo que yo tengo que no le agrada a Dios. Y una persona que tiene una inclinación a eso y no quiere cambiar, porque mira, la lucha del el ser humano, la batalla, la lucha entre la carne y el espíritu, es una guerra. La Biblia lo describe como una guerra, eso es una batalla. Y eso está ahí. Si yo tengo una inclinación y yo realmente quiero cambiar, yo voy a someterme a lo que Dios dice, voy a dejar que el Espíritu Santo trabaje conmigo y el Señor me va a dar la victoria. Pero si yo tengo esa batalla y yo no quiero cambiar, como dicen ellos, que eso es una inclinación no pecaminosa, fue lo que tú dijiste, Michael, no sí, pecaminosa, pues yo estoy diciendo que lo que yo estoy haciendo está bien, sin embargo, Dios lo tipifica como pecado, y entonces, ¿qué estoy haciendo? Siendo orgulloso. ¿Me estoy qué? Aferrando a lo mío, y entonces estoy siendo que desobediente a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que nosotros nos salvemos. Por eso envió a su Hijo. Pero para nosotros poder ser salvos, tenemos que arrepentirnos de dejar de hacer lo que a él no le agrada. Y el arrepentimiento no es yo reconocer, sí, mira, estoy haciendo esto. Es genuinamente postrarme delante de Dios y decirle, mira, yo no puedo, ayúdame. Yo quiero que me perdones y yo quiero seguir hacia adelante y caminar y no volver a hacer lo mismo otra vez. Y el que se quiere quedar, el que dice no, porque eso no es malo, se va a quedar en el mismo sitio, su vida no va a ser transformada, no va a ser cambiada, porque Dios no puede hacer algo en una persona si la persona no quiere hacerlo. Él no nos va, él vino, él dijo que no vino a juzgar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Para ser salvo, nosotros tenemos que aceptar la oferta que él nos hizo.
O sea, digo, antes que el pastor vaya, es que aquí el juego de palabras yo lo veo en donde tú dices una tentación, pero es no pecaminosa, dice, pero ¿qué otro tipo de tentación puede haber? O sea, es como decir, agua no mojada o fuego no caliente, o sea.
Yo sé a lo que se refiere, ¿verdad? Mira, lo que pasa es que de nuevo es un juego de palabras y hay una media verdad. Y recuerden que las medias verdades encierran mentiras. O sea, por ejemplo, cuando Satanás tentó a Eva, le presentó una media verdad, le dijo, el día que ustedes coman de este fruto, serán como Dios y conocerán el bien y el mal. O sea, iban a ser y semejantes a Dios en el sentido de que iban a tener un conocimiento del bien y del mal que ellos no tenían antes. Y es verdad, porque eso pasó. Ellos no conocían la maldad hasta que comieron del fruto prohibido, según el rato del Génesis, ¿verdad? Pero no le dijo el otro lado es que iban a ser incapaces, ¿verdad?, de lidiar, porque Dios conoce el bien y el mal. Lo único que Dios, como santo, que se abstiene del mal. Ok. ¿La tentación es pecado? No. Tenemos en nuestras iglesias gente que lucha con diversas tentaciones y tienen que tomar unas precauciones y unos cuidados en su vida para lidiar con esos impulsos. El apóstol Pablo en Romanos 7 dice, el mal está en mí. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros que se revela. ¿Sabes? Tenemos todos una lucha. ¿Sabes? El cristiano que me diga a mí que no tiene lucha y batalla con cosas en su vida está mintiendo, porque todos tenemos debilidades. Todos tenemos una naturaleza adámica. Eso es verdad. Tenemos en nuestras iglesias personas que vienen de una vida de alcoholismo y tienen que tomar unas precauciones. No pueden ni acercarse. ¿Ok? Ahora, eso es cierto. Hay personas que van a tener unas luchas y unas batallas. ¿Por qué? Porque aunque han conocido al Señor y han sido, ¿verdad?, han tenido una experiencia de conversión, todavía hay unos resabios en su vieja criatura, que el apóstol Pablo habla de esas dos naturalezas que combaten, el deseo de la carne contra el espíritu contra la carne, y estos batallan entre sí. O sea, es una realidad. Oye, pero también cuidado, porque ven acá, yo puedo decir, mira, yo quisiera matar a esa persona, lo quiero ver muerto, tengo odio en mi corazón contra esa persona, pero como yo no lo voy a disparar un tiro ni le voy a meter un puñal, pues no es pecado. Espérate. Cuidado, porque esos malos deseos también tengo que combatirlo. O sea, esos malos deseos, yo no puedo permitir que ese tipo de cosas ni de mi corazón. O sea, yo tengo también, dice Segunda de Corintios capítulo 10, que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el homosexual que viene de esa vida y que tiene un encuentro con Cristo va a entrar en un proceso en su vida de transformación, que no siempre va a ser rápido, noche a la mañana. En el testimonio que compartiste al principio, no sabemos, ¿verdad? Hubo una transformación, pero el cambio en esa vida hasta el momento de tener una relación sana con una persona del sexo opuesto, quizás toma un tiempo en la vida de esa, ¿verdad? Persona que mencionaste que fue lesbiana. Ok. Oye, tenemos en nuestras iglesias personas, y yo he tenido que ayudar a jóvenes que vienen del vicio de la adicción. No se les hace fácil. No se les hace fácil al principio romper con esos vicios y esas cosas. Tienen una lucha y una batalla. Eso es verdad, pero es una lucha. O sea, una cosa es el que yo tengo que cuidarme porque sé que tengo una, ¿verdad? Hay unas debilidades en mi vida. Me cuido, lucho contra eso. Y otra cosa es el llegar a eso que están diciendo estas personas. No, después que yo no cometa el acto, olvídate los pensamientos que tenga, olvídate lo de eso que tengo, porque el pecado es solamente cuando ejecuto la acción pecaminosa. No, eso no es lo que dice la Biblia tampoco.
En Colosenses 3:5, Pablo dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Exacto. Y por ahí detalla todas las conductas.
Y da una lista.
Una lista completa. Sí. Porque esto se trata de que Dios hace una parte, pero nosotros tenemos que tener la voluntad de hacerla. Porque volvemos a lo mismo. Él nos ayuda. Él no, nos ayuda y nos extiende la mano. Pero yo tengo que tener la intención. Si yo digo que mi atracción, un ejemplo, que tengo una atracción a personas de mi mismo sexo, que eso es una tentación. No, eso es una inclinación o una tentación no pecaminosa, pues entonces yo no voy a cambiar, porque yo tengo que reconocer en el juego de palabras que si es una inclinación, no que estoy cometiendo, si no lo llevo a cabo no cometí el pecado, pero si lo llevo a cabo va a ser un pecado, por lo tanto esa inclinación me puede hacer pecar. Yo tengo que poner de mi parte y entonces qué, hacer morir lo terrenal, porque se requiere. Pablo no dice, Dios va a hacer morir lo terrenal en ustedes, no. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y está hablando por la iglesia, ¿sabe? Con la gente que ya tiene, obviamente, que tiene luchas, como tenemos todos, luchas y batallas, debilidades e inquietudes, temores, que lo llevamos a la presencia de Dios.
Así es.
Tú sabes que me recordaste el texto de Mateo 5:19, cuando Jesús le dice los discípulos, mira, que del corazón es que salen los malos pensamientos, los adulterios, y en una parte menciona las fornicaciones, o sea, el pecado, todo pecado comienza aquí y aquí, y después es que se ejecuta, ¿sabes? O sea, para los que están oyendo el podcast, me toqué el corazón y después la mente, y a veces empieza en la mente y cuando llega el corazón, pero el acto ya cuando se comete, ¿sabes? Es que yo estoy viendo el juego de palabras que usan aquí. Decir una tentación no pecaminosa. Bueno, por ejemplo, mira, yo creo, ustedes me dirán, ¿verdad? Si esto es una tentación pecaminosa. Pero yo tengo una debilidad por las donas de chocolate. Y yo donde quiera que, cada vez que voy a la panadería, si yo veo donas de chocolate, yo tengo que comprar una dona de chocolate porque me encantan, ¿sabes? Y voy a Walmart y a la tienda que sea, y si hay dona de chocolate...
Lo que pasa es que las tentaciones, mira...
Eso no es una tentación, eso se puede decir que es una tentación no pecaminosa.
Pero es que lo que pasa es que hay que ver qué es lo que se quiere decir con tentación no pecaminosa. Porque las tentaciones, que yo sepa, ninguna son buenas y las tentaciones te llevan a que al pecado. Eso no quiere decir que si tú tienes una tentación cometiste un pecado. Es que la tentación es una inclinación a pecar. Entonces, Si tú me dices a mí, tú me dices, mira, esa tentación tuya, por ejemplo, de la dona tuya, lo de la dona que tú estás hablando, eso es una tentación no pecaminosa siempre y cuando tú no tengas diabetes o no tengas el
Ah, bueno,
azúcar,
eso es
el,
verdad, eso es verdad.
¿verdad? Porque
Fíjate,
entonces
tiene un punto ahí.
le vas a hacer daño a tu cuerpo, ¿verdad? Eso es no pecaminosa. Si tú tienes diabetes y tienes problemas de qué sé yo, del corazón, lo que sea, y sabe que te hace daño, pues entonces estás dañando tu cuerpo. Es igual que sale un culto que es diabético y se mete, va a ver que el kid se come un Whopper de 400 gramos de grasa, pues ya tú vienes a ver que eso es que está pecando, porque está dañando el cuerpo. Pero
Claro.
si no, pues no. Y en ese caso, si la tentación que yo tengo, porque es que el enemigo no me va a tentar de algo bueno. ¿El enemigo me va a tentar de qué? De lo que me va a hacer carne. Entonces, si mi inclinación. Las tentaciones van a ser conforme a mis concupiscencias que no son agradables a Dios. Claro está, hasta que yo no la haga, no cometí pecado porque no la di a luz, pero no puede ser no pecaminosa porque es que ese es el camino a llevarme al qué, al pecado.
Bueno, el otro punto que de verdad promueven las personas de la teología queer es que las personas que sienten atracción por personas del mismo sexo son gays cristianos que deben vivir en celibato el resto de su vida. Esto yo lo escuché hace un tiempo atrás. Y lo escuché de una de las personas que más, yo espero haberme equivocado y entenderlo mal, ¿verdad? Pero es una de las personas que yo más me leo porque es un filósofo cristiano, se llama William Lane Craig. En un momento le estaba contestando y él dijo algo parecido a esto, ¿sabes? Que la atracción por el mismo sexo, pues, es algo que no se puede cambiar. Y si no lo puedes cambiar, pues entonces lo que tienes que hacer es mantenerte célibe el resto de tu vida. Me pone a pensar, ¿verdad? Porque el ponerle, el decir que es un gay cristiano, o sea, aquí meten dos cosas, es un gay cristiano y que esto se resuelve no teniendo relaciones con una persona del mismo sexo. Y no casándose nunca, ni con una mujer tampoco, tengo yo, ¿verdad? Y esto me pone, o sea, recuerdo que cuando escuché eso, yo dije, aquí hay algo raro, o sea, yo decía en inglés, I can't put my finger on it, pero esto algo me está raro aquí, ¿ok? O sea, no, no puede ser, yo no puedo decir que es un gay cristiano, porque, por ejemplo, en esta lista que citó el pastor René Pereira en 1 Corintios, si es así, entonces tenemos que decir, bueno, pues hay borrachos cristianos, hay adúlteros cristianos, hay homicidas cristianos. O sea, que no sé qué ustedes me pueden decir sobre esta defensa que hacen de los gays cristianos, las personas que promueven este tipo de. No sé qué me pueden decir ustedes.
Mira, el problema es que la premisa es incorrecta. O sea, una persona que diga que no puede cambiar, ¿sabe? En serio, ¿sabe? Algo que es pecaminoso, algo que no va de acuerdo al diseño de Dios, no se puede cambiar. Pero, ¿y dónde dejamos lo que dice la palabra? Es que la palabra es clara, que si hay algo que produce el tener un encuentro con Jesucristo, es una transformación. Las cosas viejas pasaron, todas, no dice algunas, todas son hechas nuevas. O sea, si hay algo que nosotros tenemos claro, ¿verdad? Los cristianos bíblicos, es que el evangelio que nosotros predicamos transforma las vidas, cambia a la gente, transforma las conductas. Entonces, decir, porque esa es la mentira que están promoviendo los que son parte de la agenda LGBTQ. ¿Qué es lo que ellos promueven? Que las personas que tienen ese tipo de conducta, pues por eso ellos rechazan, por ejemplo, cualquier tipo de terapia, le llaman terapia de conversión, ¿verdad? Y aquí se trataron de aprobar unas leyes en Puerto Rico que no se lograron aprobar. El proyecto 1000, el proyecto 1000 de la senadora Zoe Lavoy y el 284 de Vargas Vidot, en ese yo hice mi ponencia en vistas públicas. ¿Por qué? Porque querían criminalizar la oración, así lo decía el proyecto de ley, la consejería religiosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos dicen que las personas que tienen ese tipo de conducta no pueden cambiar. Oye, pero es que estamos, o sea, hay montones de ejemplos de personas que vivieron ese tipo de vida y hoy día son personas totalmente diferentes. Ellos dicen que no, que esas son personas que están viviendo un engaño, que han ocultado y han sepultado sus verdaderos deseos, porque eso está ahí. No, eso no es verdad. Son personas transformadas, son personas cambiadas, porque si hay algo que hace el Espíritu Santo cuando llega una vida es que la transforma y cambia tu mente, transforma tu mente, tu manera de pensar. O sea, no hay excusa de que mi pasado, de que mi crianza, de que así fue que no. Es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que en ese sentido, esa premisa de esta persona que no pueden cambiar y que tiene que vivir el resto de tu vida viviendo una, ¿verdad? El celibato, no sabes, no puedes casarte con, ¿verdad? Entonces, porque porque entonces si te casas con una persona del sexo opuesto, pues está, eres un hipócrita, estás viendo una mentira. Si te casas del mismo sexo una persona, pues ¿verdad? Estás cometiendo el pecado como tal. No, es que hay montones de ejemplos en nuestras iglesias y en las redes, y usted puede buscar personas que llevan años viviendo vidas totalmente transformadas, diferentes, y a mujeres que fueron viviendo una vida de lesbianismo y hoy día tienen sus esposos, tienen sus hijos y viven una relación, ¿verdad? Sana, estable, saludable con ese hombre, igualmente hombres que vivieron dentro del ¿verdad? De las conductas del homosexualismo. Y hoy día son personas cuyas vidas han sido totalmente transformadas y regeneradas, porque eso es lo que hace el poder de Dios.
Amén, ya, amén a eso. Yo estoy de acuerdo con el pastor 100%. Y mira, hay que llevarlo, si esa fuera la premisa, que una persona, ¿verdad? Pues lo que Michael nos dijo, que va a seguir y va a estar así, pregunto, ¿qué paz y qué armonía puede llevar una persona que no está abierto a lo que el Espíritu Santo puede hacer en su vida? Si yo acepto al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo me sella como propiedad de Dios, me convierto al Señor y yo le permito a Dios que trabaje en mi vida, en el proceso yo voy a tener paz. Pero si de hecho yo doy sentado que yo no puedo cambiar y le cierro la puerta a Dios para que haga el trabajo en mí, ¿qué va a suceder? Que esa lucha, esa batalla va a ser tan y tan grande que yo no voy a tener paz con Dios, no voy a tener comunión con los hermanos, yo no voy a sentir el gozo de la salvación. ¿Y qué sucede? Pues entonces va a ser una vida religiosa. Aquí estamos hablando que el Cristo que yo conozco cambia vidas, transforma. Y cambia vidas y transforma a su manera, a como Él creó las cosas. Y cuando una vida le abre el corazón realmente y pone su vida a los pies de Él, las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Uh-huh. Le habla uno que llegó a la iglesia con la juma del día anterior, cuando yo me convertí, uh-huh. Todavía yo tenía la juma del día anterior, y ese día yo no sabía, yo llegué porque mi nena me dijo, papi, llévame a la iglesia, y yo llegué, fui con mi esposa no pasó al frente, yo no sabía ni lo que era eso, porque yo no quería ni la luz eléctrica, y caminé al altar, y el pastor hizo una oración de fe, yo acepté al Señor. Y ese día llegué a mi casa y lo que me quedaba todavía en la anterior se fue por el fregadero para abajo. Y el alcoholismo se acabó. Eso lo hizo el Señor porque yo le abrí mi corazón, tuve un encuentro con Él. Yo le invito a cada amigo, amiga, cada persona convencida que necesita de Dios, que dice que no puede cambiar, que le dé la oportunidad a Dios, que le abra su corazón, que le dé ese espacio para que Dios realmente trabaje con su vida, que le abra el corazón completo. Recuerde que si usted le cierra un ladito del corazón, Dios no va a entrar, pero si usted le permite que entre completo, le va a cambiar la vida. Y créame que entonces va a sentir paz. No es que no va a ser que no va a volver a cometer errores, porque los errores pasan. Esto es una lucha constante, pero Dios le va a ayudar. Dios le va a ayudar. Una vida que dice, yo no puedo cambiar, yo soy así, yo no, por más que quiero, no puedo. Pues estás tú mismo o tú misma negándote a lo que Dios puede hacer con tu vida.
Ahora, el último punto que traen las personas que defienden la teología queer es, esta es bien larga, es el sexo y el género, y aquí hay varias cosas mezcladas. Los juegos de palabras de ellos mezclan muchas cosas para eso mismo, para crear confusión, ¿verdad? Dice, el sexo y el género son dos cosas distintas. Y a Dios no le importa si hombres viven como mujeres o viceversa, porque todo lo que necesitan es crecer en el fruto del Espíritu. O sea, y a mí una vez una persona me dijo, es que Dios lo que mira es el corazón, Él no mira lo de afuera. ¿Qué le podemos contestar a estas personas?
Ay, santo.
Mira, lo primero es que, de nuevo, hay otra premisa equivocada. Fíjate que cuando tú tienes premisas erróneas, tus conclusiones van a ser erróneas también.
Hay una mezcla de premisas ahí, lo que empieza con el sexo y el género, que si son
por cosas eso, por ahí voy. O sea, el sexo y el género, eso es parte de un sistema ideológico que no tiene ninguna base científica, que se conoce como la ideología del género. ¿Ok? The gender ideology, la ideología del género que se ha tratado de establecer como algo que es verdadero, que ha sido en algunos países ha sido adoptado, ¿verdad? Y que aquí en Puerto Rico se han dado unas luchas porque aquí se trató de imponer la perspectiva o ideología de género, lo llaman de distintas maneras, lo mismo en sistema de educación, ¿verdad? Y lo han tratado de imponer utilizando el problema de los que llaman feminicidios y la, ¿verdad? Y los problemas de la violencia contra la mujer, y han dicho, ¿verdad? Matria y los grupos estos ultra de feministas de género y los grupos queer también y LGBT, ellos han dicho que la manera de tú combatir este problema es educando a los jóvenes, ¿verdad? Desde a los niños con lo que se conoce como la perspectiva de género, que eso es lo que plantea. Lo que plantea ellos es lo siguiente. Ellos dicen que el sexo, que es lo biológico, es con lo que tú naces. Y eso es binario, hombre o mujer, ¿verdad? Pero cuando hablamos del género, estamos hablando de la identidad, cómo la persona se identifica. Y dice que eso es un constructo social. O sea, que la sociedad, con su mentalidad patriarcal y sus prejuicios y sus valores, la sociedad entonces le ha impuesto a las personas un comportamiento de género de acuerdo a su sexo biológico. Bueno, ahora mismo las Naciones Unidas han identificado más de 120 géneros distintos.
Y nada cada más, vez... eso nada más.
¿Perdón?
Nada más eso.
Bueno, eso, por lo menos esa es la última que yo tenía. 120 géneros distintos. Entonces... porque hay montones, que si los pansexuales, que si los... O sea, es una cosa, entonces están los asexuales, es una cosa increíble. Cada vez
sigue, espíritu.
Por eso siguen añadiendo más letras, y ahora es LGBTQIA+. ¿Ok? Porque es I de intersexuales, A de asexuales. Entonces siguen añadiendo más. Por eso es que pues, la bandera de ellos tiene tanta franja, ¿verdad? Que se llama la bandera, famosa bandera del arco iris. Pero lo que quiero decir es que eso es un sistema ideológico. La psicología seria y la ciencia no se ha podido probar que existe una cosa que se llama el sexo y existe otra cosa aparte, distinta, que se llama el género, y que no siempre concuerdan una con la otra. Así que cuando yo tú partes de esa premisa, eso es falso. Eso son ideologías, son sistemas ideológicos que se han inventado, ¿verdad? Para tratar de, ¿verdad? De justificar estas cosas. Así que pues básicamente, ¿verdad? Por ahí es que va eso. Así que montar todo un argumento sobre algo que no tiene base, sobre algo que es la idea y el pensamiento que algunas personas, ¿verdad?, en sus hipótesis y sus teorías, pues han establecido, pues yo creo que, ¿verdad?, que eso va a conducir al error totalmente.
Y eso, y eso tú lo puedes ver, mira, las personas que son transgénero, que beben, que le dan a los niños los bloqueadores de hormonas y todas estas cosas, uh-huh, y se cercenan su las mujeres, sus senos, los hombres, ya usted sabe que no voy a entrar en eso aquí, ¿qué están haciendo? Si el sexo no es importante, ¿por qué entonces se están cambiando, se están cortando las partes que los identifican? Si están cambiándose, están poniendo para entonces tener los atributos sexuales de la otra persona, si no es importante. Y segundo, si vamos bíblicamente, miren, cuando usted lee la Biblia, habla de género, planta, animales y demonios, esas tres cosas. Y cuando habla del ser humano, habla de varón y hembra, no se habla más nada, que los creó. No hay nada distinto, y esa es la palabra de Dios. Te está hablando, y busca en cualquier traducción. Género, que Dios creó las cosas según su género. Planta, animales, y cuando habla de demonio, habla de género, de los géneros, de lo que sea. Pero cuando está hablando del ser humano, varón y hembra los creó. Nosotros tenemos una identidad como seres humanos que Dios estableció. No hay, por eso es que no hay tranquilidad ni no hay paz. Cuando una vida no quiere aceptar, tiene ese problema, que no quiere aceptar cómo nació, empiezan a buscar y a descargar sus frustraciones y sus depresiones y todas los problemas de conducta en cómo se ven, y cuando se aferran a eso, por eso es que usted ve gente que han hecho transiciones, como ellos llaman, de género, transiciones, y después que lo hacen, ¿qué le pasa? Se suicidan, porque no tienen paz. Dicen que la culpa de la, por ahí, usted ve las emisoras liberales y la nueva tendencia, dicen que nosotros tenemos la culpa por hablar la verdad de esto y por predicar lo que Dios dice, pero la realidad es que el índice de suicidio, si usted busca las estadísticas, la mayoría de esos índices son en un nivel bien alto después que hacen la transición, porque no van a tener armonía en su cuerpo, están viendo una cosa y son otra, y cuando se cambian, el vacío que quieren llenar, no lo están llenando, porque lo que hay dentro de su interior, lo que le está ocasionando ese vacío, eso que está ahí, eso se lo ocasiona ¿qué? El no estar conforme, el no tener paz con Dios, el no estar conforme a la creación de Dios, a lo que Dios hizo. Eso es algo que nosotros no nos podemos desligar. Nosotros tenemos la Biblia dice, establece bien claro, que Él nos creó a su imagen y semejanza. Puso de su dignidad en nosotros. A nosotros ser así, por eso es que vamos a ser de Él y para Él, vamos a pertenecer a Él. No hay manera de que nosotros, separado de Él, podamos tener paz. Y estas personas han llegado al punto de que basan su expresión en lo que ellos sienten y piensan, y pretenden que todo el mundo piense que uno entre en ese estilo, en esa manera de pensar de ellos, y no puede, y no va a ser así nunca, porque es que los que caminamos como Dios dice y tenemos una visión clara de lo que es la vida y de lo que Dios dice que es la vida y de lo que es el ser humano, nunca vamos a estar de acuerdo a eso. Entonces, por eso es el ataque, porque entonces lo que no piensa igual y no pueden rebatir con la misma ciencia y con la misma lógica, pues lo quieren atacar. Y yo oro mucho, le oro al Señor por estas personas, porque el género y el sexo no se pueden divorciar. Esto, el género es un invento de esta gente, ¿verdad? Y eso es lo que ha venido a traer, a dañar el diseño de Dios y el problema de lo que está pasando en la sociedad. Las sociedades se están destruyendo. Han tratado de destruir la familia, han tratado de hacer las sociedades a nivel mundial se están destruyendo porque cada cual está corriendo como bien le parece. Mire, los otros días yo estaba escuchando un programa, viendo, pues uno tiene que ver los programas para ver qué es lo que están diciendo, y estaban hablando ahora también hasta de los doble espíritus. No sé si ustedes lo han visto. Ahora sí, es 2S, Double Spirit, algo ahí.
Y ¿qué es nuevo? Ese es nuevo para mí.
Sí, pastor, búsquelo. Doble espíritu, busca así.
Doble espíritu.
Y están mostrándolo a que los indígenas entraban en unos trances y tenían unas cosas que ellos, dicen que los primeros trans fueron de indígenas. Y era por el espíritu, porque ellos reencarnaban. Tiene que ver con la reencarnación y todas estas cosas. Okay. Están buscando lo espiritual. Porque el ser humano siempre va a tener la tendencia a buscar, porque es que todo lo que hay en el cuerpo, en nuestra vida, dice que tenemos que buscar ¿a quién? A nuestro creador. Pero, ¿qué sucede? Cuando uno se desvía y busca lo que no es, el vacío nunca se va a llenar y van a seguir de la manera que están, y por eso que coral.
Y no solamente eso, Michael y Héctor, también ahora hay una nueva modalidad, bueno, no es tan nueva, ya lleva un tiempito, que son los famosos transespecies.
Así.
O sea, ¿Qué hacemos con esto? O sea, y los transedad, hay un individuo ahí, usted lo puede buscar.
Sí, un viejo 60 años.
Un tipo que tiene como 60 años, que él se cree que es una nena como de 7, 8 años, algo así.
Sí.
Entonces, creo que hasta una familia lo adoptó allá en Canadá. Y lo puso en segundo grado, en primer grado con una nena que ellos, que esa familia tiene. Entonces, ¿qué hacemos con el individuo que dice no? ¿Sabes? Si yo soy como me autopercibo, porque ese es el argumento de estas personas. A mí me tienen que validar, por eso son terapias de validación. Me tienen que validar como yo me autopercibo. Si yo estoy en un cuerpo de hombre, pero me autopercibo como mujer, pues eso no tiene. Entonces, ¿qué hacemos con los que se autoperciben pejo, gato? Hay un tipo que se cree que es un dragón. Hay gente que se cree que son extraterrestres. ¿Sabes? Esto ha seguido, esta cadena ha seguido al punto de que esto, entonces esas personas se hacen uno, o sea, se afila los dientes se hacen unos colmillos, una cosa que tú dices, wow, hay un individuo que se cree que es un dálmata y el tipo lo tienen en una jaula de pejo y él lo sabe porque él se cree que es un perro dálmata. Busque esa información porque eso, todo eso está en la ¿verdad? Usted le encuentra eso. Entonces, el problema es el siguiente. Mira lo que esta gente dice. Esta gente lo que plantea es lo siguiente. Esta gente, ¿qué es lo que necesita realmente? Esta gente necesita terapia. Está mal de la mente. Pero entonces, lo que se hace es tratar de acomodarlo. O sea, lo que está mal es el cuerpo. Fíjate qué cosa. Lo que está mal es el cuerpo. Lo físico es lo que está mal, la mente está bien, ¿ves? Porque tú eres lo como tú te autopercibes. Por eso es que empiezan a hacerse amputaciones de órganos que están perfectamente funcionales, que no están enfermos. Hay muchas de estas mujeres trans que se amputan su seno. Hay individuos que se amputan su, ¿verdad? Su miembro, el pene, y se hacen una especie de vulva, vagina ahí, pero ¿verdad? Pero no tiene ninguna, ¿sabes? No parecerá, pero no es lo que es. Entonces, es bien triste cuando estas personas que lo que necesitan es ayuda, primero espiritual, pero también ayuda emocional, ayuda psicológica, están mal. Esas personas tienen un problema serio porque cuando tú no te aceptas como tú eres, ¿sabes? Pues tienes un problema porque tú eres lo que tú eres. ¿Sabe? Yo soy puertorriqueño, yo nací en Ponce y que de momento yo diga no, yo soy juso, tú sabes. O sea, pues no, yo soy juso. Pues tú no eres juso, tú naciste en Puerto Rico. ¿Sabe? Entonces yo creo que el problema es que estamos viviendo en una sociedad donde se pretende validar todas esas cosas. Y si tú no las validas, pues entonces tú eres una persona prejuiciada, tú eres una persona que tienes, ¿verdad? Homofóbica, obvio. Y todos los epítetos que se puedan imaginar.
Yo no, eso cuando hablas de doble espíritu a mí me choca, ¿verdad? Porque es que donde único la Biblia habla de gente que se le metía un espíritu adicional de los endemoniados.
Claro. No sé, Saúl.
Es cuando único Saúl, que se le metió Saúl, el gadareno, que tenía un montón de espíritus encima de esto y Judas, que se le salió el diablo de adentro, o sea, no sé, es como eso de doble espíritu es aceptando como que están poseídos por otra cosa que no es el espíritu de Dios, que de hecho el espíritu el fruto del espíritu, ¿verdad? Es gozo, paz, benignidad, templanza, y es todo lo contrario a lo que esbozan las personas de la comunidad de las mil letras, que es orgullo. Porque de hecho la palabra que más ha sonado aquí, ¿verdad? Que la vez me he fijado ustedes dos, han mencionado mucho el orgullo, y es que precisamente este intento, ¿verdad? Como lo veo yo, de tratar de acomodar o amoldar la Biblia a su estilo de vida, es eso, es orgullo. O sea, cuando yo no quiero aceptar que yo estoy mal, cuando yo no quiero aceptar que tengo pecado, pues yo voy a tratar de cambiar las reglas del juego a mi favor. Eso es lo que hacen.
Michael, eso es peligroso, ¿sabes por qué? ¿Qué dice Hebreos 6, 4 al 6? Que aquellos que gustaron del don, que del Espíritu Santo, que participaron de esto y que niegan la eficacia de la sangre de Cristo, no tienen excusa y no se van a salvar. Hay gente, si tú dices que tú eres cristiano, lo dice Hebreos 6, 4 al 6, para los que dicen que no se pierden, no sé, pero ¿verdad? Si tú eres cristiano y conoces la palabra y participaste, y entonces tú mismo estás negando la eficacia del sacrificio de Cristo. Porque si tú dices que tú no puedes cambiar porque no es posible, porque tú estás bien y no puedes cambiar, pero tú conoces y sabes lo que hay, y sabes el poder sanador de Dios, pasaste por una experiencia, ahora estás diciendo que Dios no te puede cambiar, que no puede salvar, que no te puede transformar, y estás negando a Dios, puedes entrar en un camino donde no tiene salida, porque por eso es que en Romanos capítulo 1 dice que Dios los entregó a sus pasiones. Cuando Dios entrega a un ser humano, es que Dios dijo hasta aquí, y cuando eso pasa, lamentablemente, se va a endurecer tanto y tanto el corazón y la vida, que va a ser difícil virar para atrás. Nuestra oración es que los corazones, que Dios siga tratando y que Dios nos dé la gracia a todos los que nos reunimos y oramos, y que podamos llevar el evangelio de la manera más fiel a su palabra, ¿verdad? Cosa de que las vidas sean impactadas, pero es un camino cuesta arriba. Y yo soy de los que pienso ya que nosotros estamos ya en los últimos y que ya el tiempo se está acercando. Tenemos que Cristo viene, y Cristo viene por su iglesia. Yo creo eso fielmente. Yo creo que ya estamos en lo último y tenemos que seguir esto que estamos haciendo hoy, seguir hablándolo para que la gente escuche, para que el pueblo escuche y las vidas escuchen y salgan del error, porque de verdad que no es uno mirar y ver lo que está pasando, tanta cosa, tanto invento y tanto ataque, es fuerte.
Esta verdad, referente a este último punto de los que dicen que verdad, escuchar a un pastor decir que el género y el sexo son cosas distintas o separadas, pues es literalmente contradecir la Biblia, porque la Biblia, como lo dijo Héctor, ¿verdad? Donde único la Biblia menciona género es cuando se refiere a animales, a demonios. Con el ser humano se refiere, de hecho, lo repite, lo dice en Génesis, cuando crea al hombre, ¿verdad? Varón y hembra los creó, para que no dijeran que había algo más, no, varón y hembra. Y después Jesús lo cita textualmente en Mateo, o sea, para que no haya duda, Dios creó varón y hembra. Uh-huh. Y a lo largo de la Biblia lo que vemos es estos mandamientos dirigidos a... como me citó alguien por ahí, no me acuerdo, Abraham, sí creo que fue, Levítico 18, no se acostará el hombre con hombre ni la mujer con la mujer, ¿verdad? Y vemos en la Biblia que Dios castiga a Sodoma por practicar el pecado, ¿verdad?, del sexo entre las personas, de las personas del mismo sexo, y lo condena en otros textos más, y después en el Nuevo Testamento vemos la lista de Pablo y hablando de, para que no quede duda, de los afeminados y los que se echan con varones. O sea, que creo que está más que claro que la Biblia dice que la conducta homosexual o cualquier otra conducta que se desvíe de la norma es pecado. O sea, creo que no puede haber otra interpretación más que esa. Como único usted puede interpretar algo distinto y creérselo, es pues torciendo lo que dice la Biblia o ignorando lo que dice la Biblia o creando un sistema teológico, como les dije, la teología queer, que básicamente lo que hace es desdecir lo que dice la Biblia. Triste y lamentablemente esto es parte de la modalidad que se conoce como deconstruccionismo, ¿verdad? Es deconstruir lo que dice la Biblia y volverlo a interpretarle de una manera que me satisfaga a mí. Pues triste y lamentablemente la palabra de Dios está ahí, es clara, y pues al final de cuentas todo aquel que tuerce lo que dice la palabra de Dios, lo que le espera es un final terrible, ¿verdad? Vimos en el al principio en Génesis que les cayó fuego y azufre del cielo, ¿verdad? Al final de los tiempos, los que no sigan a Dios, y obviamente ellos dicen, ah, pero es que hay otros pecados. Pues claro, pero es que tú no ves a las otras personas que cometen los otros pecados buscando justificar su conducta. Tú no ves a un adúltero, yo soy un adúltero cristiano, yo no tengo problema con esto, porque Dios me quiere así. Yo no veo al borracho diciendo, no, yo soy un borracho cristiano, porque pues yo no le hago daño a nadie, yo lo que hago es beberme y caerme en las cunetas, pero yo soy cristiano. O yo soy fornicario cristiano, o yo soy un ladrón cristiano. No, no. Cuando Cristo transformaba a las personas, decía, vete y no peques más. Y en esa lista incluye a los afeminados, los que se echan con varones. O sea, ellos quieren como que separarse y decir, no, 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 eso no, no nos aplica a nosotros. Los demás pecados, es los demás pecados. No, no, ¿sabes? Y hay que esta noche quise hacer este programa con dos personas que pues conocen y hablan de la Biblia, para que aquellas personas, como les mencioné al principio, ¿verdad? Les mencioné tres casos, de hecho, les mencioné uno, dos personas que conocí personalmente, que me crié con ellos, dos personas que salieron del closet y se hicieron gay y adoptaron ese estilo de vida. Uno de ellos se fue de la iglesia porque le decía, pues que Dios no me va a querer así, y se fue. Y el otro se quedó diciendo que a lo mejor Dios va a tratar conmigo. Y les menciono otro testimonio, el de una mujer, Rosaria Butterfield. Y hay muchos otros. Aquí en Puerto Rico tenemos a Vicente, Dios mío, Vicente, que decía Cristo Bombón.
El estilista.
Un testimonio claro de una persona que Cristo puede transformar y lo sacó del pecado del homosexualismo. O sea, de que es pecado, y de que esa conducta hay que abandonarla, y no se puede ser, creo que podemos llegar a un consenso aquí, no se puede ser homosexual y cristiano. Uh-huh. O se es homosexual, o se es cristiano, pero no se pueden ser las dos, porque la Biblia habla, una fuente no puede dar dos aguas, ¿verdad? Uh-huh. Y a los tibios Dios los vomita, y Jesús en un momento dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. O sea, no se puede estar con esta ambivalencia, y toda persona que se preste para esto, y ahora digo yo a los pastores, ¿verdad? Que se presta para enseñar esta aberración, porque es así mismo lo dice la palabra, abominación. Está cometiendo un pecado peor porque está confundiendo a las personas, aunque cada cual es responsable por su salvación. Pero cuando una persona desde un púlpito, desde una posición de teólogo o de maestro, empieza a enseñar...
Michael, porque no solamente estás defendiendo algo que es antibíblico, es que en última instancia estás enseñando una herejía.
Sí, sí.
O sea, ya hay otro pecado ahí, el pecado de herejía, el pecado de torcer las escrituras, ¿verdad? Y la Biblia habla severamente acerca de aquellas personas que tuercen las escrituras para confundir a otros. O sea, tienes toda la razón.
Así que yo lo que le digo a las personas, y verdad, aquí hay personas que me dicen, no, que si yo soy, bueno, yo siempre he dicho que si a mí me dieran un dólar por cada vez que a mí me han dicho homofóbico, yo sería millonario. Hoy día. Pero yo lo que hago es, obviamente hay memes que hago y todo lo demás, pero cuando yo cito la Biblia porque la Biblia está clara, ¿sabes? Uh-huh. Y aquí hay un asunto que hay que ir más allá de lo que dice la teología, y es un asunto espiritual. Ahorita Héctor habló de las personas que se abren dos espíritus, qué sé yo. No, 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 miente, nadie tiene dos espíritus. Si usted viene a Cristo, entonces el Espíritu Santo mora en usted. Usted no tiene dos espíritus, usted tiene su espíritu, que cuando la Biblia dice cuando la gente se muere exhalaban el espíritu, ¿verdad? No dice que exhalaban los espíritus. Usted tiene un espíritu. Si usted deja que Cristo entre en su corazón, pues sí, el Espíritu Santo va a morar en usted, pero no lo va a hacer nada en contra de la naturaleza. Si hay un espíritu que lo hace actuar contrario a la naturaleza, pues eso no es de Dios.
Así es.
Como aquel muchacho que Cristo fue a sanar, que tenía un espíritu y el espíritu lo hacía que se echara en el agua y se tratara de ahogarlo, se echara en el fuego y se tratara de quemar. Yo veo que estas personas que están en este tipo de conducta, que hace daño, porque hace daño corporalmente, las personas de la comunidad LGBT tienen unas condiciones que son particulares de ellos, y eso se puede hacer otro programa. Que lo niega, pero lo hay, y la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual es mayor en este tipo de comunidad. Pues un espíritu que te lleva
a... La pandemia que hubo hace poco, la pandemia que hubo del mono, que hace poco.
La del virus, la viruela del mono, fue un caso bien, bien claro, exacto, la viruela del mono, que trataron de esconderlo y se regó mayormente en los festivales de personas LGBT para el año pasado fue, o para antipasado.
21 y 22.
Sí, para las personas, cada vez que hacía un festival LGBT había un brote de la viruela del mono. Decía, no, que eso es el odio, la homofobia, perdóname. No, ahí no hay odio ni homofobia, ahí había pecado. Pero a la parte que voy es que si un espíritu lo lleva a usted a practicar una conducta o hacer algo que va contra la naturaleza y que lo expone usted a una enfermedad, eso no es de Dios. Fíjense que no estoy citando aquí la Biblia, la citaron ya el pastor y Héctor, pero es que por sentido común algo, de hecho, toda buena dádiva y todo un perfecto viene del cielo no viene nada malo. Uh-huh. Por eso es que cuando dicen también, es que Dios me hizo así, no, amigo, Dios no te pudo haber hecho así, porque Dios no te va a hacer de una manera que tú te buscas hacerte daño tú mismo.
Claro. ¿Sabes?
Es la lógica, o sea, Dios es amor, Dios no va a hacerte a ti de tal manera que tú te autodestruyas. Esa es eso. Por lo tanto, el homosexualismo es pecado, no se puede ser homosexual y cristiano, pero eso sí, y verdad, y lo digo con toda la seriedad y con el corazón, Cristo te ama. Si tú eres homosexual, eres lesbiana, eres transexual, y esa conducta que tú estás llevando a cabo, en algún momento tú has sentido que te, o sea, esto no está bien, correcto, pues mira, eso es el Señor hablándote, tocándote, deja lo que te toque, y puedes cambiarlo, hemos dicho aquí en el programa, ¿verdad? Sí, se puede cambiar, hay esperanza, no es que no puedas cambiar ni nada, el que te diga lo contrario, pues, está en contra de lo que dice Dios, porque Dios te ama, Michael, y Dios quiere lo mejor para ti.
Michael, y que tengan claro, ¿verdad? Que cuando se dice que no puedes ser homosexual y cristiano, fíjate, que no estamos diciendo que es que no tienes ninguna salida, es que para poder ser realmente un cristiano, una persona que se pueda llamar cristiana, tiene que aceptar la corrección de Dios en su vida, tiene que aceptar ser confrontado, ¿verdad? Aceptar que tiene que haber un arrepentimiento y tener el deseo de cambiar y de ser una nueva creación en Cristo. Entonces, las iglesias no están cerradas por una persona que sea homosexual. Las iglesias no están cerradas, no son clubes de gente perfecta. Al contrario, los que vamos a las iglesias vamos porque necesitamos de Dios y porque en un momento anduvimos en una vida que no era agradable a Dios, pero le dimos el espacio a Dios a que trabajara con nuestras vidas. Pasamos el proceso. O sea, que si tú estás en esta condición, y lo digo si alguna persona nos está escuchando, si está en esa condición y tiene una lucha, una batalla, mire, vaya a la iglesia, congréguese, busque de Dios, hable con Dios, orales, hable con Dios y pídele a Dios que le dé dirección en su vida y se va a sorprender de lo que Dios puede hacer con usted. Que no sientan que nosotros estamos hablando aquí, que estamos rechazando, no. Es que tenemos que decir la verdad, lo que dice la Biblia. No, si te amamos, tenemos que decirte la verdad, no podemos mentirte. Eso no, la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero el Señor está con los brazos abiertos y está esperando que tú llegues a su casa. Está esperando.
Así que, como le dijo Jesús a aquella mujer adúltera, vete y no peques más. ¿Verdad? Y le dijo también a otras personas, vete y no peques más. Esa era la exhortación. Y creo que es la exhortación a toda aquella persona que viene a Cristo. No peques más. Es lo que le dice Cristo a todas las personas. Por lo tanto, no se puede ser cristiano y practicar un pecado.
Dice primera de Juan, el que practica. O sea, no es lo mismo.
A ese texto iba, pastor. Muy bien.
El que practica el pecado, ¿verdad? Dice, no es de Dios.
Uh-huh.
Amén. Y habla de eso, de hacer el pecado la práctica de tu vida, de eso es lo que está hablando.
Sí, amén. Bueno, creo que este programa, yo he aprendido mucho con ustedes dos aquí. Sentí de parte, de verdad, yo le voy a dar un giro a este podcast en este año. La gente se va a dar cuenta, pero yo voy a estar dando un giro a este podcast. Me voy a ir alejando un poco de la política.
Y en este año que se pone caliente la política.
va a ser difícil, pero lo voy a lograr.
Vamos a orar por eso.
Sí, pero sentí de verdad de corazón hacer este podcast para que aquel que lo oiga y tiene esa inquietud, sepa que Cristo lo ama. A él lo que le podemos decir, Cristo lo ama. y sepa, ¿verdad?, que quien le diga a usted lo contrario, pues le está mintiendo. Si le dice que Cristo no te ama porque eres así, no, perdóname, no. Pero tampoco el que te esté diciendo a ti, quédate como estás y que no estás pecando, tampoco te está haciendo un bien.
Así, ¿sí?, es.
Así que no se puede ser homosexual y cristiano. Esa es la pregunta, la contestación a la pregunta de esta noche. Que ahora me acabo de dar cuenta que escribí cristiano sin ese, dice cristiano ahí. Bueno, bueno, yo lo corrijo después. Bueno, mi gente, agradecido, ¿verdad?, de ustedes, de Héctor y del pastor René Pereira. ¿Dónde los podemos conseguir en las redes, Héctor?
Dios le bendiga a mí, a través de mi página de Facebook, Héctor Maldonado Ballines, ahí me consiguen. Si no me cancelan ahora por el programa, que lo vamos a dar al fútbol.
Vamos a orar.
Pero estamos ahí, y en mi página lo que van a ver es palabra de Dios. Palabra de Dios. Yo, es rara bueno. Opiniones que se ponen, sino entre y vea, va a haber palabra de Dios ahí. Que Dios le bendiga mucho, pastor, y Dios le bendiga, Michael. Amén.
Y el pastor René Pereira, ¿dónde lo conseguimos en las redes?
Pues en mi canal de YouTube, René Pereira JR, en mi página de Facebook, René Pereira JR, en X, René Pereira JR, Instagram también, René Pereira JR, todo es el mismo, ¿verdad? Y comienzo este próximo martes, porque terminé ya en donde yo tenía el programa Fe y Crisis, ya por 29 años, el programa Fe y Crisis, de martes a viernes. Yo estaba una hora en la cadena La Roca, pero entonces ahora voy a estar en Inspira 88.1, el programa Fe y Crisis, martes y jueves a las 10 de la mañana. Y vamos a hablar de todos estos temas.
Qué bueno.
Está bueno, sí. Está bueno.
Así que va a estar ahora con la audiencia que habla español, hablando, sí, de Fe y Crisis.
Así es. Qué
bueno. Bueno, pues a mí me consiguen como Michael Castro en Facebook, Michael DCS en Twitter. Por supuesto, puedes seguir la página de Bájale 2 aquí en Facebook y el podcast en Spotify, en Apple y en las otras plataformas. A los que están escuchando esto en Spotify, usted me hace un gran favor, porque recuerde que yo no recibo dinero, yo no tengo anuncios, pero la exposición me ayuda bastante a llegar a más personas, que es lo que queremos. Así que usted me hace un gran favor dejándome un review de 5 estrellas, y si quiere también comentar, porque eso me da más exposición en la plataforma. Lo mismo allá en Apple, gracias a los que lo han hecho hasta ahora, y sinceramente de corazón se lo agradezco. Yo no cobro nada de esto, no recibo dinero, no tengo anunciantes, ni los quiero ni los necesito, porque de verdad, sinceramente, esto yo lo hago porque me gusta traer amigos a conversar. De esto se trata como tal Bájale 2, amigos conversando de temas cotidiano, y un ambiente tranquilo, ¿verdad? Bajándole dos, aquí sin agitando ni tirando, ¿verdad? Con calma y paz. Así que les agradezco como siempre a todos su sintonía. Los que están viendo esto ahora, bueno, cuando yo edite esto, lo voy a subir lo voy a subir ya mismito a Spotify, y entonces después lo ponemos el enlace por ahí. Será hasta una próxima. Gracias a todos los amigos que están aquí en Bájale 2. Y como les digo, es de noche y yo siempre despido este podcast diciendo: arrópesen bien para que no los piquen los mosquitos. Eso es algo que yo decía a mis nenes cuando se iban a acostar por la noche. Decía: arrópesen bien para que no los piquen los mosquitos. Y no sé por qué siempre despido el podcast así cuando es de noche. Pero, arrópesen bien para que no los piquen los mosquitos y Bájale 2. Bye, bye, mi gente. Gracias.
Dios le bendiga.